doña Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
Nos ha pillado el tiempo de tertulia con la musiquita y la melodía, casi nos pilla cantando aquí a todos. Sí. Don Manuel de Prado, buenos días.
Buenos días, es que el otro día nos asustaste, por eso estábamos calladitos.
Sí, exacto.
Y don Jordi Violán, buenos días.
Muy buenos días.
Tremendo el puro que tenías ayer, ¿eh?
Sí, sí.
Yo me fumé mis dos cigarritos, pero el olor a puro... Yo no me gusta fumar puro, pero me gusta olerlos.
Pues sí, eso es un... no es regular, pero... En ocasiones.
No, regular no, es grande. El puro era grande.
Sí.
Óiganme, noticia de última hora, publicada esta mañana a las 9:20 de la mañana. La he tenido un poquito reservada, la he ido viendo que iba saltando por aquí por los banners de la derecha del ordenador. Digo, esta la guardamos para la tertulia.
Lo de los banners de la derecha tiene...
Me salen por la derecha. Me salen por el lado derecho según lo miro yo, ¿no? Pero ahí sale de todo, sale también de otros medios de comunicación. En este caso ha salido en varios ya, ¿no? El primero que lo sacó, como no podía ser de otra manera, me encanta esa coletilla, como no podía ser de otra manera, The Objective fue el primero que lo sacó. Pues el juez Peinado propone, cuidado, propone, y se lo va a contar este sábado, a las 6 de la tarde, en prime time de un fin de semana, a ver la retransmisión en directo, que la presidenta del gobierno, según Pachi López, mujer del presidente del gobierno en todos los demás foros, Pachi López no ha pedido perdón por aquel delito, ha pedido la presidenta Begoña Gómez, va a ir al tribunal, va a ir al banquillo por malversación. Y lo más interesante es que el señor juez propone que sea ante un jurado popular. Alguien se habrá hecho caquita en las cartoncillas, ¿no? Hoy, en este momento, ¿no? Porque como esto salga para adelante, está propuesto, no es, esto no es palabra de ley ni palabra de Dios, te lo hago, señor. Esto no lo ha dicho Sánchez, si lo dijera Sánchez sí habría que preocuparse. Lo ha dicho un juez, con lo cual está propuesto.
Yo no creo que Sánchez se preocupe de esto.
Está en Estados Unidos todavía, ¿no?
Creo. Yo creo que cuando ha oído la palabra jurado popular, dice, ¡vaya! Si la absolven, llevo la razón al 100%, porque el pueblo está conmigo. Creo que ese ha sido el razonamiento de Pedro Sánchez.
Bueno, ¿qué les parece? Porque no va sola. También va Francisco Martín, el delegado del gobierno, y Cristina Álvarez, la beneficiada del contrato extraño, Martín, ese sí, que se hizo como funcionario público al servicio de los intereses de una persona que no es otra cosa que la mujer del presidente del gobierno, que vive en Moncloa. ¿Qué les parece esto? ¿Va a ir a algún puerto? ¿Se va a aprobar?
Bueno, no sé si va a ir a algún puerto. Lo del jurado popular es un arma de doble filo. Si de verdad lo que pretendían era que el jurado popular de alguna manera se viese influido por sus propias ideas políticas, me da la sensación de que, a pesar de lo que pueda parecer, va a ser más fácil encontrar un jurado popular proclive a absolverla. Independientemente de la causa en sí misma,
Que también sería para salvar un poco el.
No voy a entrar a valorar si la causa tiene o no tiene recorrido. Personalmente pienso, yo creo que ya lo he comentado esto aquí, que hay dos temas distintos. Una cosa es la cuestión judicial, en la que siempre, con las cuestiones judiciales pasan dos cosas importantes. Lo primero es que probar un delito es mucho más difícil que cometerlo.
Salvo en algunas excepciones donde es más fácil acusarte que demostrar que eres inocente. Y todos sabemos a qué me estoy refiriendo.
Y luego, aparte de que probar un delito sea algo complicado, pues está también... pues el juez que te toque, porque al final muchas veces todo es muy interpretativo. Eso de que la justicia sigue unos criterios objetivos, no sé qué y tal, eso es una realidad un poco que no es tan real, porque al final cada juez, cada jurista puede interpretar de alguna manera unos conceptos. La justicia no son 2 + 2 = 4, porque la justicia a veces te dice, bueno, 2x + 3 sí, y a ver qué sale. Y entonces se queda un poco...
De hecho, hay recursos que unos jueces piensan unas cosas y otros y los jueces
está claro, si no, no,
piensan otras.
Si fuese tan fácil, no habría recursos, no tendría sentido el recurso, salvo error en la apreciación de alguna prueba así.
Pero esto lo que sí está claro es que es un paso adelante hacia la imputación, pero, ¿no? Hacia el juicio oral contra Begoña Gómez.
Pero aparte de esto, lo otro que te decía es, una cosa es la cuestión judicial y otra cosa es la cuestión ética. A mí me parece que todo lo que ha salido es suficiente como para desprestigiar absolutamente la carrera política de cualquier persona en la mayoría de los países civilizados.
Simplemente por la duda sembrada y por la cantidad de información que estamos manteniendo.
Y además, información cuando... real y verídica, no desmentida en,
no
muchos,
desmentida, sino
en muchos casos.
Cuestionada, porque ya lo de las tarjetas, lo de las pulseras, que sigan diciendo que esto es un bulo.
No, es una vergüenza.
Es decir, ya es un colmo. Es decir, es que bulo es todo. Todo lo que no venga del gobierno es bulo. Y resulta que si ves la trayectoria de los últimos años, resulta que lo que ellos clasificaban como bulo se está demostrando que es verdad. Y lo que ha sido un bulo ha sido lo que ellos han dicho.
Ya.
Sí.
Y además conociendo la verdad, porque no me nieguen ustedes a mí que el gobierno de España tiene más información que todos nosotros juntos. Y antes que todos nosotros.
Y manipulan, tienen privilegio en la gestión de ese conocimiento particular. Y eso es lo que realmente es grave. Grave para estos tiempos de la gestión del conocimiento, de las buenas prácticas y de utilizar procedimientos de calidad y excelencia. En cambio, claro, los políticos, que serían los primeros que tendrían que estar blindando para que todos tengamos acceso al conocimiento, a la información y a los datos para poder tener un juicio de valor objetivo, pues claro, los políticos saben que eso lo quieren monetizar para ellos y tener privilegios, y ahí se rompe la economía, o no la economía, se rompe la sociedad del conocimiento. Hay una tesis doctoral de una chica, Itzia Oltra, que ganó el primer premio en España en cuanto a tesis doctoral, ¿no? Y su título es La democratización del conocimiento, ¿verdad? Porque se está dando cuenta, naturalmente, que el exceso de los políticos en la manipulación, en la encriptación de los datos, de la información, en la gestión del conocimiento, es tan brutal el peso y el exceso que se están teniendo los políticos, que realmente rompe la excelencia que sería la datos, información y conocimiento para todos, en equidad, ¿sabes? Y eso hay que blindarlo en la información, hay que blindarlo, pero la manipulación es brutal y cada vez más, y cada vez rompemos y estamos en más desventaja.
¿Y qué impide a los políticos actuales asumir que tienen que tomar datos de partida, que tienen que ser fiables y contrastables y que todo el mundo tiene que ser consciente de que esos datos son verdad? Porque quiero decir que para tomar una decisión hay que tener unos datos de análisis previo. Y si estamos cuestionando, hasta ellos mismos están cuestionando la veracidad de los datos que aporta una memoria anual de una institución que han protegido ellos, al fiscal, como la Fiscalía General del Estado. Están cuestionando que el Consejo General del Poder Judicial esté mintiendo cuando dice que le habían advertido desde un gobierno de un país. Y dice que todos son bulos, y la portavoz, ministra portavoz, dice, no, esto es un conjunto de bulos, que lo que vas a las redes sociales y ves entre la noticia global, que es verdad, y salen estúpidas cositas, que si AliExpress, que si no sé cuál, y en una rueda de prensa menciona eso, en vez de pedir disculpas por el error cometido.
Pedir disculpa significaría renunciar a todo lo privilegio que ellos han conquistado creyendo en esa absurda lucha de clase, por lo que interpretan el poder político como la carrera y el objetivo final de la realización de su vida, de tener una cuenta bancaria con mucho número y tener la vida solucionada. Y por eso a ellos no les preocupa interpretar lo dato, a ellos les interesa que una parte de la población, cuando sea mayoritaria mejor, sigue apoyándole, no pidiéndole la dimisión. Y todo vale para conseguir que ellos no dimitan. Ellos no deben dimitirse porque ellos son perfectos y no pueden renunciar, no pueden admitir de haber cometido imperfecciones, porque eso significaría la exclusión a vida de la política. Ellos no quieren renunciar al poder político. Ni siquiera les importa
la política. Y el desgaste de la opinión pública no existe, ¿no? Porque yo creo que los españoles tenemos una tragadera inmensa.
La teoría de mínimos, eso es lo que nos cambia todo el escenario, lo que estabas comentando.
Pero los españoles permitimos que estas cosas pasen y no las tomamos en consideración, porque se nos olvidan las cosas rapidito, ¿no?
Es que nos das igual hasta que tendremos dinero para nuestro cafecito al bar y
la pensión.
Y la pensión, y que los chicos crecen bien. Ya no tenemos ni siquiera aspiración de algo mejor, porque la cosa mejor ya no las han quitada del panorama. Nosotros no vemos más allá de la vida organizzata nel quotidiano, che empieza alle 7 della mattina e acaba con il programma La Revuelta. Esa è nostra vita. Y hemos entrado en ese bucle.
Yo no he visto todavía La Revuelta.
Yo no tolero porque no me gusta la manera de hablar, no lo entiendo y no lo sigo.
Eres más del hormiguero, ¿no?
No,
algo hay que ver ahí a la cama, porque si te vas a la cama o leyendo un librito o algo.
Gracias a Dios, hay un montón de ofertas, ¿no? Puedes elegir, veo serie, película. No soy de ese.
Yo me voy a la cama después de ver El Hormiguero. Sí, pero de oír, no lo veo, lo oigo.
Cifras y letras es mejor. Yo creo también que el tema, dices que si la sociedad, si los ciudadanos no se hartan. Los ciudadanos se hartan. El problema es que hoy en día estructurar una alternativa viable es una cosa harto complicada. Realmente todos los propios políticos han organizado el sistema de tal manera que sea muy difícil entrar con una cuña nueva. Tiene que ser algo que con unos apoyos que es difícil de conseguir, y con la polarización actual es más difícil de conseguir, porque la polarización actual hace que si tú te posicionas en un punto, además acuérdate que al final la posición, cualquier posición que cojas siempre va a ser tipo el centro, porque como todo es un lado o el otro, si te pones para un lado dicen, bueno, si es que si te pasas de lado ya eres super, no eres facha, porque facha es todo lo que esté
diferente a lo que dice
todo lo que no esté a la izquierda de la izquierda es facha. O sea, lo que está a la izquierda ya también es facha. Por eso Feijóo quiere coger la socialdemocracia.
Está huérfana. Yo conozco bastante socialdemócratas que no saben a quién votar. Porque no se ven identificados ninguna alternativa política o opción política en España. Entre los que yo levanto la mano.
¿Y yo?
yo me considero socialdemócrata parcial, no teórico, pero...
Entonces realmente armar una alternativa es una cosa muy difícil, que tiene que contar con un apoyo normalmente económico detrás. ¿Y quién es el guapo que ahora dice yo voy a hacer un apoyo a esto? Hay millonarios en España que podrían hacerlo, pero pasan, no tienen...
¿Por qué deben hacerlo?
No tiene.
Porque hay un desapego de lo público, es decir, estamos en la República Independiente de mi casa, de mis 7 de la mañana a 7 de la tarde.
Pero el concepto que comentaba sobre la socialdemocracia, probablemente casi todos nos conducimos a pensar que estos son socialistas blandos. Y no es así.
No es así.
La socialdemocracia es el modelo político gestado en Europa, ¿verdad? Y la socialdemocracia admite la economía de libre mercado, la prevalencia de la propiedad privada, de las libertades, etcétera, 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 ¿verdad?
Es la que ha defendido la libertad y los derechos humanos en Europa.
Geopolítica ya no se está hablando desde hace muchos años tanto, lo que pasa que popularmente se utiliza bien porque se gestiona bien para los intereses de quien quiera, ¿no? El tema de que si eres de izquierdas o de derechas es un absurdo. O sea, ¿cuánto va a pesar el Estado para conseguir Estado de Bienestar? El Estado de Bienestar es un concepto generado en Europa por Noruega, Finlandia, en los años 78, no 80. No es tanto ni de otro sitio, es de europeo ese concepto. Estado de bienestar, que hace una serie de indicadores, sanidad, educación, justicia, seguridad, servicios sociales, indigencia, para ver cómo está el nivel de estado de bienestar. Para pesar a los estados, para conseguir, digamos, ese bienestar común con esos indicadores consensuados, ¿no? Pero claro, lo que se trata es que realmente aquí en España estamos viviendo toda una amalgama de gestión de los privilegios y de manipulación informativa, y están rompiendo la esencia de lo que tendría que ser una excelencia con este sociedad de la información y gestión del conocimiento.
Yo les voy a contar una cosa que pasaba ayer en mi entorno más cercano y comparaba con cosas que pasan en esta comunidad autónoma, en esta isla, ¿no? Me refiero a cuando nos enfrentamos al servicio de urgencia. Ayer pasó una situación no crítica, pero sí anormal de sanidad, porque hay unos vértigos, hay unos mareos, se ha caído una persona anciana. Decide montarse en una ambulancia, ir a un hospital de urgencia y hacerse unas pruebas para saber. Eso es las 12:30, del mediodía. A las 7:30 de la tarde estaba viendo el partido de Real Madrid, con sus pruebas hechas, con sus placas hechas, con sus analíticas hechas y con el diagnóstico hecho.
Eso, con el diagnóstico.
En España, en una comunidad autónoma.
Claro.
Lo mismo en Canarias. 4 días. Ese es el estado de bienestar que queremos construir. Claro.
para la sanidad pública.
¿Qué diferencia hay entre una persona? No voy a decir ni siquiera la comunidad autónoma, sí, pero España, el territorio peninsular.
Pero el concepto de esto que comentábamos.
Esto antes, no debe pasar. Es decir, no, no puede ser que haya cuatro claro. días de espera para una persona porque se le pase una misma cosa en una ciudad de la península. Que podría ser al revés, ¿eh? Pero es que los sistemas sanitarios permiten este tipo de cosas. Y ahora mismo en Canarias estamos deficitarios de urgencia, ¿eh? Sí. No solamente Luke. Sí, como tengas un problema, una persona de 80 años que no sepa de qué va el tema y tenga que hacer una placa, una analítica. Al final era un problema de un pinzamiento de un nervio en la columna. Sí. Un analgésico, un antiinflamatorio de tu casa. Y no está cuatro días ocupando una silla días. En urgencia.
Sí. Y con la preocupación.
Sí. Pero
con digo la... una silla porque no hay cama.
Pero en relación sobre el peso del Estado en la sanidad pública, ¿qué significa eso? Uno puede ir, o la gente sabe que en una situación de dificultad sobrevenida, extrema o grave, que uno puede interpretar que es grave, puede ir a cualquier hospital privado y le atenderán con urgencia y no le van a cobrar nada. Eso lo sabemos. Ah, eso pasa. Pues claro, la gente no lo sabe, pero si tú tienes un hospital de confianza, con médicos de confianza, privado, y,
o público, bien gestionado, sobreviene tampoco pasa nada.
Una dolencia de apariencia grave, puedes acudir directamente a la puerta del hospital privado y te van a atender, ¿sabes? ¿Qué ocurre? Eso es la cuestión. Que subvención pública para la sanidad, la gestión de la cosa, como igual que la educación, y en la sanidad pasa también, hay organizaciones privadas y otras públicas que lo hacen muy bien y en senso contrario también, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que se trata? Gestionar bien el dinero público, ¿verdad?
Lo que se gestiona bien son los cargos públicos, porque ¿no? Consejería de Sanidad y España, en el Ministerio, claro, Consejería y Consejería en el Cabildo y
los asesores privados, eso que se gastan 102 mil millones de euros al año para los asesores, ¿eh? Ese bloque de innominados, pero que se designan 102 mil millones, que no digo mal, ¿eh?
A ver, es que creo que ni siquiera saben la gente que tiene que tomar decisiones, saben los problemas. Creo que no lo saben que hacen falta esperar cuatro días, que la gente está esperando cuatro días. Y si alguien le lo dice, lo niegan, porque eso significa para ellos afrontar una serie de problemas que cuando le han dado el cargo le han dicho que no tenían, que era todo más fácil. Yo tengo la sospecha de que funciona así, de que quien está al mando no sabe qué tiene que hacer, porque nadie le ha dicho que ese cargo tiene una responsabilidad. Y que los españoles,
vaya, que
nos
tienen como nosotros
iguales
con las emergencias, ¿no? Que no nos han dicho lo que tenemos que hacer. Pero no nos pagan un sueldo,
sí, no, hay una elevada ignorancia sobre la cosa de responsabilidad pública. Todo escapa de la responsabilidad, porque hacer frente a la responsabilidad te pone en frente a tu dignidad, te tiene que levantar todos los días, mirarte al espejo y decir, hombre, ha pasado esto, soy yo la que debería dimitir. Pero non passa, non passa. A ver, non può esistere che una persona tenga che esperare quattro giorni per un diagnostico. Mi vita non vale? Perché? Perché non si può fare se si hace?
E hay muchas cosas añadidas a eso, a lo de los cuatro días. Uno puede pensar que bueno, lo que voy a decir ahora, no me lo toméis en serio, ¿no? Pero uno puede pensar que, bueno, al final es un viejo de 80 años que espere lo que tenga que esperar. Pero no es real, porque en realidad, si vamos a la cuestión que tal vez pudiera preocupar más a los políticos, no estamos hablando de esos cuatro días que la persona de 80 años tiene que estar. Si una persona de 80 años tiene que estar en el hospital, tiene que haber un hijo que sí está en edad laboral, que tiene que pedirse unos días en el trabajo. Patente. Y que además hoy en día, realmente, y me alegro, de eso me alegro infinito, hay unas normativas en el Estatuto de los Trabajadores que te permiten en cualquier trabajo decir, yo tengo a mi padre hospitalizado y yo tengo que estar pendiente de él y todo eso. Y eso son ausencias laborales justificadas desde el punto de vista que, en efecto, su padre está hospitalizado, injustificadas desde el punto de vista administrativo de por qué este señor sigue hospitalizado y está cuatro días para hacerle dos pruebas. Y eso es verdad. Además, yo te digo esto, Yo voy a poner ejemplos claros, porque es que a mí esto también me ha pasado. Con mi suegro en Sevilla. Un ictus hace 10 años. El segundo, ya le había dado uno. Y todavía nos atrevimos a llevarle de paseo. Y fuimos a Sevilla y allí mismo le dio otro ictus. Fuimos al hospital de la Macarena de urgencias a las 6 de la mañana y a las 9 estábamos fuera, con un TAC hecho, con una analítica hecha, en 3 horas fuera, con recomendación de que no se puede quedar. Y como bueno, estábamos mi mujer y yo, vamos a ver, ella es médico, yo soy enfermero, sabemos los signos, sabemos tal, y esta tarde cogemos el vuelo y nos vamos. Entonces, él está más o menos bien. No había empeorado con respecto a la situación anterior, previa, que ya había tenía un ictus previo, y nos dejaron ir. En 3 horas lo tenía todo hecho. Me gustaría a mí saber cuánto hubiera dado en
mejor que no pase
en la Candelaria. Mira. Realmente me gustaría saberlo. A ver, cuando le pasó la primera vez, que fue en la Candelaria, fue mucho tiempo, pero porque fue una cosa muy grave y quedó en aquel momento ingresado, no en urgencias, ingresado en neurología, que estuvimos que si salía, que si no salía, gracias a Dios salió. Pero lo que quiero decir con esto es que me gustaría saber si este hecho, que era más leve, se hubiera reproducido aquí en, y hubiéramos ido a la Candelaria, es probable que hubiéramos estado 2 días. Pero te digo, mi padre en Mallorca le dio una cosa que todavía ni siquiera está claro. En su momento le diagnosticaron como ictus. Personalmente, por la clínica, me parece que era más otro diagnóstico, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Entonces, le dejan ingresado, no, porque tenemos que hacerle una prueba. Una prueba que era una resonancia. Estuvo 8 días ingresado.
Para hacerle una resonancia.
Para hacerle una resonancia. Y no encontraron un hueco. En el hospital, ¿cómo se llama el de Mallorca? En Son San Joan o algo así. Ahora se llama Son Espaces, que le cambiaron el nombre. ¿Qué pasó si son rápidos? Para cambiar los nombres y eso,
como si es algo alguien importante,
les
sí.
molesta, pues bueno, pues entonces estuvo 8 días ingresado hasta que al final le dijo, mire, yo ya he perdido, habían ido con el coche a Mallorca, habían ido en barco con el coche, y dice, ya he perdido un billete de barco, y dice, y ya he cogido otro para dentro de una semana pensando que ya iba a estar hecha la prueba, y aquí no,
lo que está
nada.
Claro es que la
y
sanidad
tuvo que pedir el alta
tiene ritmos diferentes, dependiendo de la comunidad autónoma, y las atenciones no son las mismas ni de lejos. ¿Qué les parece que en un juzgado de violencia de género de Las Palmas se haya condenado a un hombre a prisión por matar el perro de la expareja y se considere eso violencia vicaria? ¿Y si se lo mata a la mujer al hombre?
Estamos locos.
No,
es que yo conozco un caso, ¿eh? No lo digo por cachondearme.
No, a mí.
¿Si es la mujer la que envenena al perro del hombre?
No, da igual, la violencia vicaria tiene que ser igual.
No, pregunto qué pasaría, porque a lo mejor es que ha cambiado la legislación. Esto es una sentencia pionera.
Ya, es pionera porque
es la primera vez que pasa.
La mascota está. Se asume que la mascota tiene el target de hijo. Eso.
Claro.
Esa es la cosa nueva, ¿no?
Peligroso, ¿no?
Atento.
Porque peligroso. Yo soy a favor de eso.
Atento con la desgrabación de Bonilla.
De Bonilla. ¿Han ido eso? Lo de Moreno Bonilla.
La desgrabación en Hacienda por tener mascotas.
El 30% del gasto de veterinario si la mascota le tiene pedigrí, si la has comprado en un criadero.
Yeah.
Y si la has comprado, si la has adoptado en un en tal, 3 años. Del 30% de gasto veterinario.
Yeah.
¿Y los niños? ¿Tienen ese descuento?
Sí, sí lo tienen.
Menos
de hecho,
mal, menos mal.
Sí. Lo tienen, sí. Claro, si es un gasto médico.
Justificado. Son deducibles, no, sí.
La ortodoncia dental.
Sí,
son todos deducibles los gastos médicos. Sí, son deducibles.
Sí, sí, pero bueno, a mí me hace gracia. Y lo de la violencia vicaria, yo, sinceramente, yo sobre ese tema, es que. La violencia vicaria.
No hay que puntualizar que la violencia vicaria está definida como la violencia del hombre a la mujer. No hay.
Ese es el
biunívoca, ¿eh? La violencia vicaria no puede ser de la mujer al hombre.
La violencia vicaria como concepto filosófico.
No, la violencia vicaria es del hombre sobre la mujer.
Porque se llama
a través vicaria, de los hijos.
Pero si le damos
pero
otro nombre.
Dirección hombre a mujer. En la dirección opuesta no existe.
A ver, se tiene que condenar el delito.
Es un
no,
disparate,
lo
hombre,
cumple. Que... Se habla de violencia.
¿Se considera
vicaria
que un perro es un hijo o un gato?
Sí, para mí eso me parece bien.
¿A ti te parece bien?
Hombre, si alguien Giovanna, me mata, si alguien me mata Saba, sí, mi gatita, significa que me quiere dañar, hombre. Bueno. Sí.
Yo la verdad que esto me da mucho miedo todo, ¿no? Porque creo que en el momento que se hace una distinción de una dirección en la contraria, es decir, si voy de Santa Cruz a La Rotava puedo ir a una velocidad y si vengo de La Rotava para Santa Cruz puedo ir por otra. Y, no. Es decir, yo creo que la justicia tiene que ser biunívoca, o ponerla en todas las direcciones. No puede ser que haya un concepto de violencia vicaria que sea del hombre sobre la mujer a través de los hijos. ¿No hay ni un solo caso que la mujer ejerza violencia sobre el hombre a través de los hijos?
Hombre, todo empezó
¿no hay con... ninguno? ¿No conocen ustedes ninguno?
Sí, sí, empezó con Medea. Muchísimos.
Hombre, Medea mató a sus propios hijos. Empezó Medea. Entonces
¿por qué? ¿Por qué conceptualmente...?
Empieza con la mujer que mata su propio hijo para venganza. Que después... se chiama violencia vicaria y se interpreta solo en un sentido, eso non significa che quando tenemos che imputare o recurrir a la ley, se un hombre maltrattato por una mujer non recurre a la ley. Claro que recurre a la ley.
Debería.
Pero recurre a la ley.
Pero hay legislación diferente. ¿No iría al juzgado de violencia de género? Iría al juzgado de la
violencia. La violencia vicaria con resultado de muerte de los hijos solo. Bueno, en un caso lo llaman violencia vicaria y tal, pero cuando encima es la muerte conlleva a la del padre o la madre, que es el que se ha llevado a los hijos por delante, la cuestión es que el padre que mata a los hijos y se suicida, como el caso este que pasó aquí en Tenerife, tan lamentable, es violencia vicaria, pero si lo hace una madre es... suicidio aumentado o algo así.
Sí, sí.
Es curiosísimo, a mí eso me llama la atención.
Es la neolengua. O sea, todo esto ya lo escribió Orwell en 1964. La neolengua, hay que inventar conceptos nuevos.
Esto se trata, parece, un tema de
feminismo
morado. Violencia
de
género contra la mujer que denomina una forma de violencia por interposición interpósita persona por la que un hombre ataca a la hija o al hijo de una madre con el objeto de causarle dolor a la madre.
Lo que estábamos hablando. Sí, sí, pero no es recíproca. Es decir, la mujer no se puede
estrictamente del hombre hacia la mujer.
Del hombre hacia la mujer.
Por hacerle daño a la mujer, a exmujer sería, ¿no?
Bueno, a la mujer, a la pareja o expareja. Pero que a esto también se agrade. Si yo le doy de comer a... Es que a mí se me vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Es decir, le das de comer a un perro y se come todo el bocadillo con chorizo de perro y le revienta el estómago, ¿eso es violencia vicaria?
Vamos a ver.
A mí me ha pasado. A mí se me murió un perro porque le di un bocadillo que sobró de una romería y se lo comió toda la misma noche y se murió de un despacho.
Ya, pero la voluntad de...
No quería matarlo, la verdad.
No, pero con el tema
exacto. Ahí el tema. Yo no quería matarlo.
Pero agüita, colega.
Pero te voy a decir una cosa, Giovanna. Precisamente eso es lo más grave de esta situación. Tú puedes no querer matarlo. Y normalmente, en un juzgado normal, si tú no quieres matarlo,
no hay dolor.
Oye, yo no quería matarlo, no sé qué. Pero cuando entras en un juzgado de violencia de género,
esa es la clave. Vas como culpable.
Porque ya entras como...
El hecho de que te hayan denunciado, ya eres culpable.
Cuidado, ¿cómo que tú no querías matarlo? ¿Acaso usted... No
sabía el cariño que la señora tenía por él?
No pensó, es que usted está bobo. No sabe usted pensar que este perro...
Hay que darle poquito a poco la comida.
Pero vamos a ver, yo supongo que todo empieza con una denuncia.
Claro.
Y hay una ley que protege a las mascotas.
¿No?
Sí, sí, pero esta es la clave. Es decir, que esto es violencia vicaria. Esto va por el juzgado de violencia de género. No va por un juzgado normal de instrucción.
Sí, eso
no
va por un juzgado.
No, la violencia, el maltrato animal va por otro juzgado diferente, donde tú no eres presuntamente culpable. En violencia de género un hombre entra como presuntamente culpable. Entra como investigado.
El tema de un animal no tiene que entrar.
Pero eso... Que eso sea mal no significa que no tiene que proteger.
Pero es que vamos ampliando. está la ley que protege
a todas las mascotas.
Ampliando.
Y hay una ley que protege a todas. Ahora, hacerla humana, humanizar al perro,
será un
me parece que está
cuidado,
fuera de madre.
Yo no estoy defendiendo al pavo. Estoy defendiendo, estoy cuestionándome el sistema si vamos por el buen camino.
Mal camino, para mi punto
porque
de vista.
Ya vamos incorporando delitos de violencia de género a un montón de cosas. No olvidemos que ahora mismo, en el momento que una persona que tiene una pensión de alimentos dice que hay un gasto extraordinario, que el progenitor hombre no ha cubierto, a pesar de que ella dice que sí, que debe cubrirse, eso entra por violencia de género.
A ver, que la violencia de género...
Eso entra... Es que, te lo digo en serio.
La violencia de género es una tontería, porque la violencia...
No, no, de tontería nada, es un tema muy serio.
No, es una...
Se está tratando con una frivolidad tremenda, y se están incorporando cosas a un problema muy grave que sí empieza a ser frívolo.
Pero vamos a ver.
Ese es el problema.
El problema es que se está definiendo que existe solo una parte que es violenta. Y eso lo llevamos diciendo muchísimos años, con todo que nos están llamando fascista y a la mujer de derecha. La gente se sorprende cómo podemos ser de derecha siendo mujeres que no reconocemos la violencia de género. La violencia es violencia perché il derecho condanna l'atto delittivo. Y l'atto delittivo non tiene género.
Claro.
Y el acto delictivo en una mascota sigue siendo acto delictivo porque la mascota ha sido asunta a ser senciente. Y que cuadra. El delirio de la gente del feminismo morado que tiene que poner a cada delito para que se evidencie más que el hombre tiene que resultar inexistente hace que la violencia de género sea interpretada como la única violencia. El género femenino...
Identidad de género, le llaman ahora. Hay que hacer las cosas con identidad de
género. Pero el problema es en el delirio mental de esa gente que pone la calificación de género femenino a todo. Allí está el problema.
Pero es un problema grave. Es un problema grave.
Un delirio mental.
En realidad es un problema grave porque es un problema que, aunque luego muchas de estas cosas se quedan en nada, yo porque tengo que ir a un juicio. Es decir,
con abogado y procurador.
Eso,
que cuidado, eso. Cuidado, que no es gratis, ¿eh? Que una persona que con un delirio le dé por mandarte una denuncia dentro de violencia de género,
ya no, te
abogado y procurador. ¿Y? 1.200, 1.300 para empezar a hablar.
Pero las costas
hoy en día
también
se
condenan en costas.
Se está valorando muchas.
No,
muchas...
no, este tipo de cosas no condenan en costas ni Dios.
A ver, como que no.
Como
sí.
Que no, Jordi, está, no, que no te toque.
No se atreven.
Que
no, se atreven.
Que no, Jordi, no, te lo digo. Te lo digo.
¿De qué delito estás hablando? Del perro.
Que no te toque.
¿Pero
que no te toque nunca ese tipo de cosas.
No,
¿condenar en costa a una mujer que ha puesto una denuncia de maltrato?
No, vamos a ver.
Eso si es un delirio.
Si es infundada.
Imposible. Imposible.
Si se demuestra que es infundada, hay condena en costa.
Jordi, no quiero calentarme hoy aquí. Imposible, te lo digo con conocimiento.
Para demostrar que es infundada tienes que ir a por la denuncia falsa y de esas no hay.
Hay que entrar a juicio por la reclamación que
no te toque.
Y eso te lleva más dinero.
Jordi, que no te toque.
Y sin ninguna garantía
tienes una pareja sola. Sí, pues
entonces no nombres abogado
sola,
ni procurador porque no vas a ganar, no quieres pleitear.
No, con que te absuelvan vas en tabla. Vas que te vamos.
No,
con que te absuelvan, con que te archiven, que sí, es lo normal. Pero una vez que tú has pasado por eso, tú te crees que hay alguien con capacidad mental. ¿Sí? Que es que tú no te has enfrentado a una situación de esta.
No, yo lo que sé
vale,
es el principio
que no te toque,
del derecho.
Que no te toque porque es duro.
El principio del derecho
no,
si
el principio del derecho es una cosa, la sociedad española es otra. Bueno. Y en este tema es muy complicado. Y además genera mucho voto a Vox. Ya te lo digo, porque es tan el grado de injusticia que uno plantea y las caritas que te pone.
El único que no condenan en costas es al Estado. No lo olvides.
Mira,
el
Jordi,
resto,
te lo digo en serio.
Cualquier reclamación.
Que esto es utopía y te lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Que se puede.
Te condena
atrévete a ir en contra de una mujer.
Y el juicio,
Jordi, de verdad es utopía. Vamos a cambiar el tema, que me estoy calentando.
No,
que eso es la teoría.
No,
he enfrentado nunca a un tribunal de violencia.
Para condenarte,
no tienes ni
idea.
Y además vas a tener la vida estropeada.
Para
fiscales, jueces.
Para condenarte en costas es necesario que todo. Que no te den la razón en nada.
Claro.
Pero, por ejemplo, una cosa que es a lo que yo iba también un poco, que ahora se juzgan los sentimientos. Es decir, ahora una mujer me puede acusar a mí porque pasa por delante de mí y yo la miro. Igual que puedo mirar a otro que pase paseando al perro o no, porque no me llame la atención. y la puedo encontrar atractiva. Yo no estoy hablando de que la suelte un piropo ni nada, pero la miro, porque igual me parece una mujer guapa y la miro. Ella se siente violentada, me denuncia. Y como es una denuncia, si sigue adelante, le basta con seguir adelante con la denuncia, también puede no seguir adelante, pero le basta con seguir adelante con la denuncia para que eso llegue a juicio, ¿vale? Y cuando llegue a juicio, el juez dirá, señora, usted tendrá sus sentimientos, pero este señor, pues tampoco hay ninguna prueba que diga. Pero yo ya he tenido que ir a juicio, y en efecto, yo he tenido que pagar un abogado y un procurador. Y cuando diga, y las costas, dice, bueno, pero es que realmente usted es inocente. Pero ella se sintió violentada. Claro.
Yeah.
Entonces, no todo
no
lo
hay,
que dijo...
No hay un juez en
no
este
todo
país,
lo que
no
dijo,
hay uno que se atreva.
No todo lo que dijo es falso.
Ya. Yeah.
No hay una prueba de que usted la violentase, pero ella, ella sí se sintió violentada. Y a partir de ahí ya no hay costas. Ya no hay condena en costas. Porque su realidad es diferente.
La demanda, de alguna manera. Claro. No, yo estoy hablando
y,
caso
y porque no hay un juez que se atreva.
Pero escucha, yo estoy hablando que en condiciones normales, salvo el Estado, a todo el mundo que no lleva razón y reclama, condenan en costas. Ahora, si lleva
eso
media
es
razón,
utópico
no.
En temas de violencia,
en violencia de género.
Violencia de género
no es eso no es así en violencia
no
de género.
No lo puede conseguir en violencia,
o sea,
de género.
Por eso, la estadística dice que hay un 0,1% de denuncias falsas. Por eso son las
mucho
personas.
Menos, pero vale.
Hay
la persona que han
una persona que ha hecho todo para demostrar.
¿Quién
se mete en ese follón? Es que yo te digo que no te toque nunca.
No, no.
Porque es muy desagradable y es muy incierto.
Y a todas
es
estas,
muy incierto cómo te enfrentas a una situación
una
de esa.
Norma
¿qué
moral,
va a pasar?
Porque
no lo sabes.
Norma, es una norma de policía moral iraniana. Total.
Y a todas estas, te metes en un jaleo de estos que, no siempre, pero en ocasiones estamos hablando de personas que tienen una separación y que a lo mejor ella es insolvente, y te metes en una de estas y consigues que sea una denuncia falsa, y todo lo que te has ganado dices, bueno, eso se lo vamos a cargar a ella. Sí, se lo vamos a cargar a ella, pero ella no tiene dinero.
Con lo cual, págalo tú.
Así que de momento lo vas pagando tú y ella te lo debe. Y ya veremos cuándo tú lo... Porque el abogado no va a ir luego a reclamárselo a ella. El abogado te lo va a reclamar a ti.
El sistema no está funcionando bien. Porque encima no hay menos mujeres muertas, no hay menos violencia de género, no hay más educación en los colegios. El sistema no está funcionando bien.
Porque es tan dirigido a decir a la mujer que tiene que sentirse oprimida para el hombre. Yo bajo ningún concepto, ni por medio segundo, me he sentido sumisa a un hombre, oprimida por un hombre en toda mi experiencia de vida. Es aseguro que hay experiencia que si tú quieres mirarla hay aspecto machista, pero bajo ningún concepto yo me he sentido víctima de machismo, pero hoy en día te quieren formarte como víctima machista.
Claro.
Quieren completamente annullar mi capacità di analisi, mi ser femminino come quiero ser mujer, perché quiero reducirme a una hembra che deve tener miedo del hombre, che deve tener miedo del macho y que tengo necesidad de ser protegida a 360 grados dal Estado, ni siquiera da una norma jurídica que en el tiempo puede cambiar. Tengo que ser protegida por el Estado feminista y progresista. Allí está el drama de
es el problema.
España.
Sí. Es.
Y no estamos arreglando prácticamente nada.
Lo has clavado.
Señores, que se nos va el tiempo. Tenemos que dejarlo aquí. La semana que viene volvemos a la carga.